Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información. Ya es jueves 17 de julio del año 2025. Y le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores, son los responsables de realizar los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Buenos días a las personas que nos acompañan ya desde tan temprano en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes. Vaya situación en la Martinica. La tormenta de estas últimas horas, la más pesada de la noche que afectó pues a estos vecinos y que ayer también vino a complicar el sur de la ciudad, pues una situación verdaderamente complicada. Familias que perdieron literalmente todo y bueno, no fue hasta la luz del día de ayer, miércoles, que se logra ver finalmente la magnitud de los daños. Yo me sorprendí, tú también, cuando decía Edgar, 6 metros de altura el agua, pues fueron 7 metros de tanta lluvia que se acumuló en esa zona de la ciudad.
Fíjate, diarios como Milenio destacan esta nota informativa como desastre en la Martinica. Y bueno, es que la tormenta de este martes, como bien dice Víctor Monterrentería, dejó saldo de 399 personas damnificadas en la colonia La Martinica, una bebé muerta y una joven desaparecida. Autoridades municipales informaron que el DIF brinda apoyo en un albergue temporal y comedores comunitarios mientras continúa la limpieza de la zona. La Universidad de Guadalajara inició una colecta de víveres y artículos básicos para las familias afectadas. Al menos 144 viviendas y más de 40 vehículos resultaron dañados. En tanto, autoridades y cuerpos de rescate mantienen operativos en la zona norte de Zapopan para localizar a Vanessa Elizabeth, la joven motociclista desaparecida durante la tormenta. Se encontró la motocicleta, no se sabe nada de ella, no se sabe de su paradero. Las labores se concentran a lo largo del canal de Arroyo Hondo, desde la carretera Saltillo hasta el río Santiago, sin resultados positivos hasta este momento.
Y bueno, de la situación que se vivió también en Guadalajara, le decíamos, se daba cuenta justo en el noticiero Notisistema de ayer a las 8 de la noche, con detalle de la intensa pero corta lluvia que provocó afectaciones en la zona sur de la ciudad, árboles caídos sobre viviendas, vehículos y semáforos descompuestos, además, un árbol que cayó sobre una camioneta en Lázaro Cárdenas y Cruz del Sur, en Jardines de la Cruz, perdón, otros varios sobre Calzada Lázaro Cárdenas, y una lona de un espectacular que quedó colgando en 8 de julio López de Legazpi. La avenida Colón se inundó completamente a la altura de Isla Raza, lo que paralizó incluso el servicio de la línea 1 del tren ligero. No se reportaron personas lesionadas, pero sí fue una tarde caótica la de ayer en la zona sur de la ciudad de Guadalajara.
Y esos números que le daba a conocer de la Martinica los proporcionó el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Ayer fue entrevistado por Ricardo Camarena, Mario Alberto Espinosa Ceballos, y él menciona que este colapso en las vialidades, el nivel de inundaciones y las afectaciones en la Martinica solo se explican a que este martes cayó una tormenta sin precedente en el municipio de Zapopan. Así es de que los resultados, desgraciadamente, pues ahí están a la vista.
Bien, en más información, el Ayuntamiento Tapatío anunció una intervención en la Plaza de la República sobre la Avenida México, pero también en la Fuente de la Minerva. La inversión es de 176 millones de pesos del gobierno del estado para rehabilitar y mejorar los espacios públicos. La Plaza de la República tendrá una renovación completa de esta zona para los peatones, mientras que en la Minerva no habrá modificaciones en los carriles de circulación, solamente dentro de la propia fuente, donde se van a llevar a cabo los trabajos de remodelación.
Va a haber acceso ya directo a la Minerva para que la gente aprecie y disfrute, se supone que este monumento. Yo recuerdo, Víctor, cuando se hizo esta... ¿tú te acuerdas que tuvo fracturas, que tuvo el monumento de la Minerva? Se gastaron creo que 8 millones de pesos. Era un escándalo.
Así es.
¿Sí te acuerdas?
Sí,
8
sí.
millones de pesos para la rehabilitación del monumento. Hoy se invertirán estos 176 millones de pesos, pero se supone que ya se ha transmitido, se ha publicado el render de cómo quedará la glorieta de la Minerva y se contempla pues incluso estos andadores.
Esperemos que además tenga el mantenimiento suficiente para que no le pase lo de las Tres Gracias, que al ser accesible al peatón, pues fue totalmente vandalizada la escultura, una de las esculturas, ¿no?
Es una tristeza ver lo que pasó con estas tres esculturas que están sobre Lázaro Cárdenas. Lo mismo estaba sucediendo con las esculturas de los caballos, hasta que la administración de César Coll decidió moverla, y en el último día de su administración la cambiaron a un montículo que se encuentra sobre López Mateos.
Así es.
Y bueno, es otra cosa.
Ahí está.
Bien iluminada, ahí de repente ves a novias o a quinceañeras que se van a tomar la fotografía, pero lo que hace el interés de la autoridad por conservar estas esculturas.
Ahora, la situación en torno a las Tres Gracias, si es de llamar la atención, pero sobre todo recordar a la autoridad o a las autoridades involucradas en este proyecto, que es una de las entradas de la ciudad viniendo del aeropuerto. Entonces, sí. Si todo se está haciendo con vías al Mundial del 26, que no se les olvide que ese monumento está deteriorado, que habría que hacer una intervención y cuidarlo para evitar que sea vandalizado, ¿no?
Así es. Bueno, pues esa es la información que se dio en torno a la rehabilitación de la Minerva. Y bueno, por otra parte, autoridades educativas de Jalisco dieron por concluido oficialmente el ciclo escolar 2024-2025. Señalaron que fue un periodo complejo por el cambio de administración, pero destacaron la continuidad del proyecto educativo. En total finalizaron el ciclo 1,618,000 alumnos y 82,000 docentes en 13,000 escuelas. El próximo periodo escolar comenzará el 1 de septiembre.
Y en más información, esta de carácter internacional, durante la firma de la nueva ley contra el fentanilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los cárteles del narcotráfico tienen un control significativo en México y mantienen atemorizadas a las autoridades locales. Aseguró que incluso políticos y funcionarios evitan acudir a sus oficinas por temor a represalias. La legislación endurece así en Estados Unidos las penas por distribución de fentanilo y sus derivados, que Trump calificó como el más peligroso que la versión original por su alta potencia.
Y la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, recibió este martes la nacionalidad mexicana. El canciller Juan Ramón de la Fuente le entregó la carta de naturalización y reconoció su trayectoria en defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y sus aportaciones académicas. Nacida en 1959 en una comunidad maya quiché, Menchú ganó el Nobel por denunciar la violencia en Guatemala. Ha sido embajadora de la UNESCO y figura clave en la promoción de la justicia social a nivel internacional. Su activismo la ha convertido en un símbolo de lucha indígena y de derechos humanos.
Es parte de la información que le transmitiremos esta mañana en Buenos Días Metrópoli. Le recordamos que tenemos 3 horas de noticias. Esto comienza a partir de las 6 y termina a las 9 de la mañana. Le invitamos a que nos acompañe esta mañana a disfrutar del sonido de la música. Es la efeméride musical de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Y así le damos la bienvenida a este informativo.
A continuación,
bien, antes de saludar a Arturo García Caudillo en la línea telefónica, le damos a conocer el último reporte que se emitió ayer por la noche por parte de la Conagua. Escuchamos a su director Efraín Morales López, quien advierte que habrá lluvias intensas entre la región centro y occidente del país.
Continuamos vigilando una situación de precipitaciones intensas que vamos a tener en el occidente de México y parte del Bajío. Si usted se encuentra en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, inclusive hasta Sinaloa, vamos a tener lluvias intensas durante el día de mañana. Para pasado mañana esta situación va a continuar, aunque se prevé menos precipitación acumulada en general, pero todavía toda la región del occidente de México va a continuar con estas lluvias. Manténgase informado a través de los canales del Servicio Meteorológico Nacional y sobre todo manténgase a salvo.
Bien, pues ahí está la información y advertencia. Lloverá fuerte este jueves y mañana viernes. Así es de tómelo con calma, mucha precaución. Si ve que va a llover por la zona donde usted transita, por donde vive, tome sus precauciones, manténgase en su casa, resguárdese. Lo que ha sucedido en este temporal, pues ha sido lamentable. Lo que ayer vimos en la Martinica, y ya tendremos los detalles con Edgar Flores, pues deja un saldo trágico, un bebé de 3 meses fallecido, una joven desaparecida y, bueno, decenas de familias afectadas por las fuertes lluvias.
Y si usted vive en una zona de riesgo por inundación, asegúrese de saber dónde están las más rápidas rutas de evacuación o escape, donde también se encuentran los albergues disponibles para que pida apoyo y refugio mientras pasa la tormenta. Además, esté en contacto con las autoridades, tenga preparados sus documentos para poder salir lo más rápido posible en caso de una situación que sea complicada. Vamos entonces a la información nacional. Arturo García Caudillo está en la Ciudad de México. ¿Cómo te va, Arturo? Buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Hay novedades en el caso de Ayotzinapa, pero no en relación a los desaparecidos, sino en la Fiscalía Especial para este caso, donde pues salió Rosendo Gómez Piedra, que no era bien visto por los padres de los 43 desaparecidos, y en su lugar queda Mauricio Pasarán, que por lo pronto queda como interino, pero es lo más probable que se quede de fijo ya como nuevo fiscal de este caso. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer lo confirmó.
Él renunció, él decidió renunciar, y por lo pronto está el licenciado Pasarán, que fue incorporado como parte de la fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, una reunión ya con él, o dos reuniones con él, y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad del licenciado Pasarán. Tiene que venir todo el nombramiento, obviamente, pero él está encargado del caso en este momento y ya está muy familiarizado con el caso.
¿Qué esperan de Pasarán al frente de esta fiscalía? Y los padres están de acuerdo, tienen buena aceptación, ¿verdad?
Sí. Se están trabajando, como se los planteé, nuevas orientaciones en la investigación a partir de análisis científicos, de llamadas telefónicas y de algunos otros datos que están en las carpetas de investigación y que no se profundizó lo suficiente en todos estos años. Eso tienen información los padres y las madres de familia, y se está trabajando en ello, y en cuanto haya resultados, pues obviamente se le informará, después de informarle a los familiares.
Ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos a 2 meses de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43, y lo único que sabemos es respecto de los restos de dos de los chicos con los restos óseos que fueron encontrados en el basurero de Cocula y luego en el río San Juan. Entonces, pues nosotros 41 seguimos todavía esperando a conocer qué fue de ellos. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchas gracias por la información, buenos días.
Hasta pronto, buenos días.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenida a su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Ya estamos, de hecho, recibiendo sus mensajes. Enseguida le damos lectura.
Por lo pronto, le comparto esta noticia porque es importante. Si usted es usuario de plataformas digitales de transporte como Uber, pues tómelo en cuenta, porque la compañía dio a conocer mediante un comunicado que, debido a la reforma laboral, aumentará las tarifas hasta 7% en la estructura de los precios de los viajes. Esto dicen ellos con la intención de que los colaboradores o sus socios, como llaman a los conductores, no se vean afectados en sus ganancias con el pago, por ejemplo, del seguro social al que ya tienen derecho por la última reforma de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social condenó enérgicamente el incremento, el cual calificó de unilateral e irresponsable. En un comunicado, la dependencia aseguró que el argumento de incrementar aumentar 7% el precio de Uber por la reforma laboral no tiene sustento alguno, además de que en diálogos para garantizar la seguridad social de los repartidores y conductores, las compañías se comprometieron explícitamente con la Secretaría a no incrementar sus tarifas ni afectar los ingresos de los trabajadores y los consumidores. La dependencia federal aseveró que la medida anunciada por Uber, a tan solo 15 días de iniciar el programa piloto, no solo incumple los compromisos asumidos, sino que resulta especialmente preocupante al no contarse todavía con una estimación precisa sobre el impacto real de los costos operativos para las empresas, ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al régimen de seguridad social. Indicó que el modelo de negocio de la empresa y similares extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos necesarios para desempeñar su labor. Enfatizó que el gobierno federal, pues, está comprometido con una justicia social y laboral y no pretende tolerar prácticas empresariales que trasladan injustamente costos hacia trabajadores y consumidores bajo falsas premisas.
Este es un asunto que muestra interés, despierta, mejor dicho, interés de la población, porque usted ha estado preguntando a partir de cuándo la CURP biométrica. Bueno, fíjese usted que este miércoles 16 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que hace obligatorio para todos los mexicanos la clave única de registro de población, la CURP biométrica. Este es un documento de identidad que contendrá fotografía y huellas dactilares del propietario y será obligatoria para los mexicanos y extranjeros que radiquen en el país. A partir de febrero del 2026, la CURP biométrica será la única fuente de identidad de las personas. Además, los datos del documento facilitarán las tareas de búsqueda de personas desaparecidas. La implementación de la CURP biométrica será de forma gradual. Hasta ahora el trámite solo está disponible en el estado de Veracruz, donde se han hecho pruebas piloto desde el mes de abril. Los ciudadanos, por ejemplo, de Jalapa, de Poza Rica, Misantla, Tantima y Coatzacoalcos podrán acudir al registro civil y solicitar una ficha para su trámite.
En más información, esta de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó 14 acciones para hacer frente a la gentrificación de la capital, entre las que destaca la creación de un índice de alquiler razonable y la defensoría de los derechos inquilinarios, así como la presentación de una propuesta de ley de rentas justas, razonables y asequibles. En el Palacio del Ayuntamiento, donde se hizo el anuncio, la mandataria dijo que las rentas no podrán aumentar más que la inflación reportada el año anterior. También se fortalecerá la regulación de rentas de inmuebles de corta estancia como Airbnb, plataformas de alojamiento temporal, además de ampliar el programa de mejoramiento de vivienda en la capital del país. También anunció la creación de un plan maestro para abatir desigualdades en zonas de tensión inmobiliaria, la implementación de un programa especial de estímulo de negocios locales y el diseño del Observatorio de Suelo y Vivienda para la generación y análisis de datos sobre costos de arrendamiento. También se propuso la construcción de un frente social que construya alianzas de defensa de la comunidad en favor de que las rentas no aumenten indebidamente, a favor también de garantizar la defensa de arrendadores y arrendatarios, en construir barrios vivos, democráticos y participativos, mediante una gran alianza para combatir estos fenómenos como la gentrificación.
Adán Augusto López, usted es un corrupto y lo deberían sacar esposado del Senado. Esto aseguró Lili Téllez, quien reclamó por la polémica que vive el coordinador de la bancada de Morena luego de que señalaran a Hernán Bermúdez como líder del cártel de La Barredora. Téllez señaló a Adán Augusto López de haberle extendido la mano a pesar de que ella constantemente lo ha señalado por vínculos con el narcotráfico y de ser el responsable de una crisis de inseguridad en Tabasco, donde fue gobernador. Junto con la polémica de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, Lili Téllez sostiene que Adán Augusto tiene acusaciones propias de un capo, mismas que van desde expedientes de corrupción, desvío de recursos públicos, usos de prestanombres y empresas fantasma, tráfico de influencias y vínculos con el narcoterrorismo. Le preguntaron sobre esto a la presidenta Claudia Sheinbaum y mencionó que Adán Augusto no está siendo investigado por el gobierno federal.
En más información, el periodista campechano Jorge Luis González señaló que aceptar las medidas nuevas determinadas por la jueza de control allá en aquel estado será tanto como renunciar a sus garantías individuales de expresarse libremente, luego de que la juez de control interina del sistema penal oral acusatorio, Ana Maribel de Atocha Huitmey, le impuso medidas cautelares. el programa que se expedientes que se transmite todos los martes a través de una plataforma deberá contar con un censurador y no y sus notas tendrían que ser revisadas antes de la publicación. El que fuera director durante más de 30 años del diario Tribuna de Campeche considera como un atropello el fallo impuesto por la jueza al argumentar que para ser aprobada una nota que se vaya a publicar deberán pasar de 24 a 48 horas. Él pregunta qué pasará con la nota, cómo quedaría, ya no sería noticia, lo que hoy es noticia mañana será historia, subraya el reportero. Este periodista de 71 años con más de 50 años en el oficio señala que en la entidad gobernada por la morenista Laida Sansores se intenta pagar el comentario, la noticia, que no haya nada, nada que perjudique, moleste o irrite a la gobernadora, luego de ser acusado porque presuntamente sus notas incitaban al odio contra la mandataria de Campeche. Ante este hecho se pronunciaron organizaciones como Alianza de Medios MX y Artículo 19, quienes repudiaron y expresaron su preocupación por la imposición de un censor en contra del periodista campechano, quien revisará su información antes de que sea publicada o difundida.
Y la prensa nacional destaca también entre su contenido informativo que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló un posible campo de entrenamiento de grupos delictivos en un bosque entre Teuchitlán y Agualulco, lugar donde afirman haber encontrado cientos de fragmentos óseos calcinados y casquillos de alto calibre. En una transmisión en vivo por redes sociales, el colectivo que en marzo descubrió el rancho Izaguirre en Teuchitlán anunció haber encontrado una nueva zona, pero no especificaron la ubicación exacta, indicando que llegaron al lugar tras recibir denuncias anónimas. Estas denuncias alertaban que el sitio era utilizado para prácticas de tiro, de tortura y para quemar a personas atadas a los árboles. El predio al parecer se encuentra en Agualulco, muy cerca de Teuchitlán, y en la transmisión Indira Navarro, fundadora del colectivo, dice que al llegar se percataron que hay muchos árboles quemados, lo que daría razón a su informante anónimo respecto a la supuesta cremación de cuerpos a cielo abierto con la mayoría de los fragmentos óseos encontrados a ras de suelo. Durante la transmisión, el grupo mostraba lo que iba encontrando como huesos, sobre todo del cráneo, los cuales colocaban en una bolsa. También se podían apreciar casquillos de alto calibre, lo que, según lo expresado, demuestra que el lugar era usado como campo de adiestramiento.
Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos a escuchar la información internacional de nuestro compañero Carlos Flores y posteriormente regresaremos con usted para que también escuche las portadas de Jalisco y a los reporteros Notisistema con la información más importante de las últimas horas. Vamos entonces a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, aliado clave de Estados Unidos en Sudamérica, tiene previsto arrancar en septiembre próximo un conjunto de reuniones con China con el objetivo de aumentar las exportaciones al gigante asiático. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, informó que aprovecharán un viaje al país asiático para concretar la instalación de tres comisiones, una sobre libre comercio, otra aduanera y una más sobre protocolos fitosanitarios. La instalación de esas comisiones se contemplaría en el marco del acuerdo comercial existente entre ambos países, firmado en mayo del 2023 y que entró en vigencia en el mismo mes de 2024. Jaramillo precisó que el país sudamericano ha comenzado a exportar nuevos productos hacia el mercado chino y se encuentra gestionando certificados fitosanitarios para abrir nuevos nichos de exportación para el aguacate y el arándano, entre otros, según recoge el Ministerio de Producción. Asimismo, se anunció un fondo chino de aproximadamente $200 millones, destinado a financiar la transición energética local, incluyendo proyectos de energía solar y baterías. Estados Unidos no busca un acuerdo comercial con la Unión Europea, ya que se da por satisfecho con los aranceles del 30% a todas las importaciones procedentes del bloque comunitario, afirmó el presidente Donald Trump. La semana pasada, Trump anunció que impondrá nuevos gravámenes del 30% a los productos de la Unión Europea a partir del 1 de agosto, aparte de los ya existentes aranceles sectoriales. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que Bruselas está dispuesta a adoptar medidas de represalia contra Washington si no se alcanza un acuerdo negociado antes del 1 de agosto. Alemania y Reino Unido colaborarán para desarrollar misiles con alcance mayor de 2.000 kilómetros, según informó el gobierno británico este miércoles. El anuncio se hizo en un comunicado emitido en la víspera de la recepción del canciller alemán Friedrich Merz por el primer ministro británico Keir Starmer en Londres este jueves. Se resalta que el rápido desarrollo de este sistema protegerá a los ciudadanos británicos y reforzará la disuasión de la OTAN, además de impulsar los sectores de defensa británico y europeo mediante importantes inversiones industriales. Se espera que los líderes firmen un tratado bilateral de amistad y cooperación, el primero en su género, que detallará una colaboración más estrecha en cuestiones que van desde la migración y la seguridad hasta los vínculos empresariales, comerciales y de infraestructuras. el extenso apoyo militar que se supone le daría una ventaja en el campo de batalla al régimen de Kiev y por el que tanto abogan los países europeos, resulta difícil de convertirse en algo real. Los tratados de la Unión Europea no permiten al bloque comunitario utilizar sus fondos para la compra de armas a Estados Unidos para las fuerzas ucranianas, recordó a Bloomberg el comisario europeo de defensa. Solamente se podría recurrir a un fondo de préstamo de 150 millones de euros para la adquisición conjunta de ese armamento y liberar fondos nacionales para las compras directas a Washington. Sin embargo, convencer a los países para que utilicen este fondo tampoco sería fácil, ya que muchos miembros de la Unión Europea luchan por mantener bajo control la deuda que va en aumento. Estados miembros del bloque como Francia, España y Grecia han promovido el endeudamiento conjunto como vía para obtener más financiación. Fuentes de Bloomberg también señalaron que en las conversaciones a puerta cerrada de los últimos días, Alemania y los Países Bajos han mantenido su rechazo a emitir deuda común para el gasto en defensa.
En Buenos Días Metrópoli.
Bueno, como bien decían nuestros compañeros reporteros, parece que en la Martinica pegó un huracán. Las escenas que vimos el día de ayer y antier que nos platicaba Edgar Flores sobre la intervención del ejército para pues rehabilitar esta zona, limpiarla, son extraordinarias. Automóviles arriba uno de otro, automóviles recargados en paredes, en postes. Ha sido terrible el saldo que dejó la tormenta. Y escuchamos el recuento con Edgar Flores en la línea telefónica. Muy buenos días, Edgar. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Con el auditorio también, muy buenos días. Bueno, pues como bien decía Víctor al inicio de Buenos Días Metrópoli, no fue hasta la mañana de ayer, ya con la luz del día, que se pudo evidenciar la tragedia y la devastación que dejó esta fuerte tormenta completamente atípica en la colonia de La Martinica y parte también de la colonia Lomas de Tabachines en Zapopan. Como ya les refería, justo hace 24 horas que estuvimos por el lugar, autos amontonados, gente, incluso algunos con lágrimas en los ojos, impotentes de ver que habían perdido todo y no saber cómo lo van a recuperar, la muerte de la bebé y ahora se suma, por supuesto, pues la desaparición de esta joven Vanessa Elizabeth, de 32 años, que presuntamente fue arrastrada por la corriente y en Lomas de Tabachines, y cuya búsqueda, por cierto, ha continuado y se suspendió durante la noche de ayer, justo por las condiciones de luz, y se va a reanudar en las próximas horas en espera de poder tener un resultado positivo. La moto fue encontrada, ella sigue sin ser localizada. Bomberos de Zapopan emitió ya un balance general, un poco más amplio, más detallado, que es el corte más reciente. Seguramente esto se va a actualizar durante las próximas horas de este jueves, pero les platico cuál es el balance general que hay hasta el momento en la zona de La Martinica y Lomas de Tabachines. Asciende a 399 personas, las damnificadas, que bueno, pues resultaron con afectación en sus viviendas. Y justamente hablando de casas, son un total de 144, estas cifras sí se mantienen, 144 casas con ingreso de agua y 98 viviendas registran daños en el menaje. También se ha hecho una evaluación en 27 viviendas que presentaron algún tipo de daño estructural, 4 de ellas ya fueron declaradas completamente inhabitables. Están 3 también pendientes de localizar a sus moradores para poder ingresar y hacer una evaluación más exhaustiva. Y como les decía, de estas 399 personas son, detalla Bomberos de Zapopan, 139 mujeres, 142 hombres, 58 niñas, 55 niños, una mujer embarazada y 4 personas con algún tipo de discapacidad. Se sigue trabajando en coordinación, son 731 elementos de diferentes corporaciones y dependencias los que se han sumado en esta última jornada para, de manera ininterrumpida, continuar con las labores de limpieza, de desasolve, de apoyar a las familias también para sacar parte del homenaje que quedó dentro y el agua y el lodo que siguen cubriendo las viviendas. Y bueno, pues también hay 21 comercios que también resultaron con algún tipo de afectación. ¿De qué nivel fue el arrastre? Que ya se da cuenta que son 40 vehículos los que fueron arrastrados e impactados en fincas y postes de esta calle, principalmente de esta calle de Paseo de los Manzanos. Y bueno, pues en esos trabajos se han retirado nada más y nada menos que 400 metros cúbicos de desechos sólidos por menaje afectado. Adicionalmente, menciona Bomberos de Zapopan, se han brindado 23 atenciones médicas, 6 traslados por acompañamiento. Y bueno, pues hay acciones que se van a seguir realizando durante este jueves, que consisten principalmente en la continuación de la limpieza y el desasolve, la entrega de ayuda humanitaria y, por supuesto, bueno, pues la evaluación o la continuación en la evaluación de daños de estas fincas se quedaron pendientes, de las cuales, bueno, pues ya les daba cuenta de las 144, 98 presentaron daños en el menaje. Y cuando digo daños en el menaje, es que estas personas lo perdieron prácticamente todo. En el nivel más bajo de esta especie de cuenca, de esta especie de río que forma la calle Paseo de los Manzanos, confirma ya que el agua pudo haber rebasado hasta los 7 metros. Y bueno, pues es justamente en estas viviendas, de incluso algunas de ellas de 3 niveles, donde la gente perdió todo, la corriente entró, sacó por puertas y ventanas, muebles, sillas y todo lo que se encontró a su paso, dejando así pues a la gente literalmente en la calle, únicamente con lo que traían puesto. Ya se ha anunciado una bolsa por parte de Zapopan de 10 millones de pesos para apoyar a estas familias, en espera de que eso se cumpla. Por cierto, un detalle importante que me gustaría compartirles, compañeros, ayer por la noche se realizó la visita de la Virgen de Zapopan a esta calle Paseo de los Manzanos, para los creyentes, pues, elevar oraciones y demás, y la presencia para que pueda ayudarla a generarla en esta tragedia, apoyar por lo menos en lo moral a las familias, en lo que la ayuda material llega para poder recomponerse de esta pérdida que seguramente quedará marcada para todos sus días. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, tienes razón, Héctor, por lo menos en lo moral, porque la situación que se vive debe ser complicadísima. Le decíamos, y Griselda, veíamos ahorita las imágenes, que el agua haya subido al segundo piso de las casas es algo que nunca se había visto.
Sí, fíjate que ayer nos referían que hace 5 años se inundaron y previo a eso, 3 años anteriores, se habían inundado por primera vez. Ellos atribuyen que esta inundación, además de que, por supuesto, ya lo dicen bomberos, fue una lluvia brutal, una caída de agua brutal, así lo calificó el titular de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, pero nunca en las anteriores ocasiones se había visto algo similar. Yo les comentaba ayer, sin temor a equivocarme, que es lo peor de afectaciones que he visto, no nada más en el temporal 2025, sino en las diferentes coberturas que hemos hecho. Honestamente, nunca había visto una devastación como esta. Era impresionante ver los autos volando, impactados en las viviendas de manera vertical y demás. Y las personas atribuyen esto a que en la inundación de hace 5 años, el gobierno municipal puso una barda que los dejó literalmente los convertidos en una pecera. Es decir, la parte alta del arroyo que viene desde San Isidro, Río Blanco y demás, baja por la lluvia típica, terminó por desbordarse, pero el agua buscó su cauce y finalmente no encontró salida por esta barda que algunos vecinos señalan se tiene que quitar. Ya será la evaluación que haga pues las dependencias correspondientes del ayuntamiento o incluso Protección Civil para definir si esto pudo haber sido la causa o de plano fue únicamente la tormenta típica.
Pues guardadas las proporciones, Edgar, este tipo de imágenes las vivimos en el 22 de abril, ¿no? Así con los carros volcados y todo ello, por eso tan impresionantes. Y como bien señalas, pues no se había visto, por lo menos en la historia reciente, no de aquí de Jalisco.
Sí, la Martinica es...
Estaba muy chiquito, ¿eh?
Sí, la Martinica es está en la parte más baja de la cuenca. Y la lluvia que cayó fue extraordinaria, y ahí están los resultados. Es lamentable lo que sucedió. Ayer el presidente municipal hizo un recorrido por la zona, ya estaremos platicando también de esto. Pero además el resto de la ciudad sufrió también pues inundaciones muy importantes. Yo tampoco había visto lo que sucedía en esta confluencia de Américas, Avenida México, López Mateos, la zona poniente, con la lluvia del martes. Y ya decía el director de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, fue una lluvia que él menciona no tenía precedente en el municipio. Fue muy, muy fuerte.
Sí, sin duda alguna, y que incluso en diferentes puntos obligó al rescate de varias personas. En Colomos, por ejemplo, 2 jóvenes tuvieron que ser rescatados por guardabosques de Guadalajara, luego de que de un momento a otro, y es que fue pues el mismo patrón en esta parte del norte de la ciudad, porque la lluvia llegó y arrasó con todo en cuestión de minutos. Las crecientes en cuestión de minutos se hicieron presentes, y esto le pasó a 2 jóvenes allá en el bosque de los Colomos, que fueron rescatados con bien. Otro tema importante de rescate doble de 2 mujeres allí en el paso desnivel de Juan Pablo II y Américas. Y el auto que fue arrastrado con 2 mujeres adentro en industria textil y la calle Tarragona, ahí muy cerca de la zona de la Martinica, que por fortuna las mujeres pudieron salir a tiempo, pero el auto fue arrastrado e impactado posteriormente contra un árbol, captado así por las cámaras de vigilancia. Sin duda alguna, algo terrible lo que se vivió durante la tarde-noche del martes.
Bien, muchas gracias, Edgar, por tu reporte.
Sigo pendiente, buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. Edgar Flores Maciel, con esta información, el recuento de los daños en Zapopan.
Bueno, y no sé si te tocó ver esta caricatura que publica el día de hoy Cucho, a quien le mandamos saludos, un gran talento que tiene Jalisco. Bueno, él dibuja a Enrique Alfaro sentado frente a un menudo, porque ya regresó, al menos estará un par de semanas de vacaciones en Jalisco, el exgobernador Enrique Alfaro, y bueno, le pone el regreso, y está Enrique Alfaro con los brazos en la cabeza, felicidad plena, Parque Luis Quintanar, y bueno, a su alrededor, el desastre, ¿no?
La devastación del parque, que fue pues, noticia de los últimos días, por la millonaria inversión que se realizó, y cómo pues prácticamente el arroyo se llevó todo, ¿no? La fuerza del agua, una obra que es muy cuestionable.
Sí, pone de un lado el desastre Parque Luis Quintanar y del otro la Martinica. Mientras el exgobernador insiste en que felicidad plena frente a un plato de menudo, pues sí rebota esta imagen el día de ayer con el desastre que estaba viviendo en esta zona de Zapopan.
Sí, que te habla de la actitud de los gobernantes, ¿no?, ante las tragedias realmente de la gente.
¿No? Uh-huh.
Así es. Vamos con Gustavo Cárdenas, él nos tiene más información esta mañana. Listos para escucharte, Gustavo.
Gracias, muy buenos días, Víctor, y le estamos dando seguimiento a lo que ocurre en la ciudad de Guadalajara de cara al 2026. El día de ayer hubo una rueda de prensa muy especial, ¿cierto?, en donde, si bien no estuvo ni la presidenta municipal, ni siquiera el secretario de Infraestructura y Obra Pública, me parece que sobresale el tema de que se siga anunciando la intervención de dos espacios públicos en esta ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, de cara al 2026, que será año de mundial. Ya sabemos, en la zona centro, 5 plazas principales intervenidas. De hecho, ya está cerrada Plaza Liberación y está cerrado el ingreso al Teatro Degollado y a la Plaza de Fundadores. Ahora, el día de ayer, Manuel Romo, que es el secretario general del ayuntamiento, anuncia la intervención también de Plaza de la República. ¿Cuál es Plaza de la República? Este famoso espacio peatonal que está sobre Avenida México y que corre como un camellón, en donde están las placas, efectivamente, de los distintos estados, bueno, placas y escudos de los distintos estados de la República. Y también se intervendrá la Fuente de la Minerva. Sí, efectivamente, le van a meter mano a la Minerva. Vamos a escuchar más o menos cómo lo explica. Ayer tuvieron una reunión, y de eso se trató la rueda de prensa. Tuvieron reunión con los comerciantes que se ponen ahí sobre Avenida México los fines de semana, este famoso tianguis de antigüedades, porque todo indica que no los van a reubicar. Escuchemos.
Etapas. Se les explicó que la primera etapa va a ser ejecutada en la acera sur, desde Andrés Terán hasta Avenida Américas, lo que no va a perjudicar para nada su actividad económica durante la ejecución de la obra. Una vez que se concluya la zona sur, se interviene todo lo que es la plaza y la parte norte.
Bueno, pues ya escuchamos entonces la intervención de Plaza de la República sobre Avenida México, irá por etapas. Primero se irán a la zona de la acera de Andrés Terán hasta Avenida América, que es la acera sur. Conforme vayan avanzando las obras, van a ir antigüedades que se pone los fines de semana. No habrá la necesidad de reubicarlos como a los comerciantes de la zona centro, o al menos los que están sobre estas plazas públicas que se van a rehabilitar. Ahí sobre Avenida México los van a ir recorriendo. Ah, ya arreglamos una parte de la plazoleta o de este camellón, recórranse ese lado mientras intervenimos otro. Y así va a estar, digamos, pedazo por pedazo acercándose a esta obra sobre Avenida México, que es Plaza de la República. En total serán 176 millones de pesos. ¿Qué va a ocurrir en la Minerva? En la Minerva la van a intervenir solo en la fuente. Van a hacer unos tipos paseos dentro de la fuente. La intención es que los turistas puedan casi interactuar con la propia Minerva. Van a hacer unos pasos interiores, internos, para que caminemos sobre el espejo de agua, para que podamos entrar a la Minerva, por así decirlo. No se van a modificar carriles de circulación, no se va a modificar, digamos, la vialidad sobre la glorieta, solamente se va a intervenir la fuente. Lo que se especula, de alguna manera, Víctor Auditorio, es que pues significa que le vamos a bajar la velocidad a la zona de la Minerva. Pues imagínense que casi le están haciendo peatonal, porque la intención es que la gente se pase por la zona de la fuente. Entonces, pues eso significa que le vamos a tener que bajar la velocidad a los carriles de circulación que dan vuelta sobre Avenida López Mateos y Avenida Vallarta, Entonces, pues imaginemos un poquitito las horas pico en esa zona, cómo nos vamos a poner de cara al Mundial. Hay que esperar, porque todo indica, y según dijo Manuel Romo, no se van a intervenir los carriles de circulación, todo va a estar normal. Pero para que los peatones pasen a la Minerva de ida y de vuelta ese flujo peatonal, pues seguramente le vamos a tener que bajar de velocidad a esa zona y significará pues una afectación vial bastante fuerte. Es el reporte.
Bien, pues a ver si le entienden los conductores, porque si con la situación como se encuentra hoy es un caos en ciertos horarios, imagínate ahora que las personas van a poder cruzar en ciertos momentos. Gracias.
Sí, sí. Se pondrá interesante, ¿no? El siguiente año, a ver qué.
Sí, muy interesante.
Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, bonita mañana.
Bien, pues ¿te acuerdas de estos dos policías que fueron captados viendo una película en estas patrullas? Ciberberg.
Así es, en la pantallota.
En la pantalla. Pues fueron, digamos, separados de su cargo, están abriendo una investigación por parte de Asuntos Internos, ya le platicaremos del asunto, pero pues se hicieron mal. Sí. Una patrulla tan costosa para que estén utilizando las pantallas para otra cosa distinta.
Sí, en vez de lo que dijeron que era labores de inteligencia, así que sí. La noticia ahí está y se la seguiremos transmitiendo en unos minutos más. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.